Francisco Aguabella, nacido en 1925, murió en el 2010. Un día como hoy nació, en 1925, como dije, nació en Matanza, percusionista cubano de jazz, latino y música afrocubana. En los años 50 vino acá a los Estados Unidos, acompañó a Peggy Lee durante 7 años. Pero no solo eso, sino que este cuichi trabajó también con Dizzy Gillespie, Tito Puente, Mongo Santa María, Frank Sinatra, Eddie Palmieri, Cachao, Nancy Wilson, Poncho Chance, Sánchez y Bebo Valdés. Formó parte de la banda de Santana y Malo también. 84 años a su muerte en el año 2010. Francisco Aguabella, descarga. Hoy, todos acá en esta emisora, estamos haciendo un homenaje de recordación a este día, donde Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a sus esclavos y se lanzó a la manigua iniciando la Guerra de los 10 años y la Real Independencia, que fue truncada y ha sido truncada y limitada muchas veces. Esto es un... Les leía ahorita un poema que le hizo a los traidores. Esta era una cosa poco conocida de Carlos Manuel, y este fue un poema que le hizo al cauto, al río. Dice: naces, oh cauto, en empinadas lomas, bello, desciendes por el valle ufano, saltas y huyes, juguetón, lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas, y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Así es el hombre, entre caricias nace, risueño, el mundo al gozo le convida, todo es amor y movimiento y vida, mas el tiempo sus ímpetos deshace y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Esto lo escribió en 1852. Es increíble, un hombre que terminó siendo el presidente de ese país nuestro en guerra, tenía una sensibilidad increíble, una sensibilidad. Hoy sucedió algo también, y estaba viéndolo, ya desapareció, pero a veces nos pelean porque dicen, ustedes los cubanos siempre dicen, no, que nosotros somos los bárbaros. Pero cuando uno ve esto, uno se queda medio patidifuso. Hay una compañía que marcó pauta a nivel mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera. Se utilizaron sus aviones, vino de diferentes grupos que se fueron formando, y hay un edificio muy emblemático en Nueva York, en Manhattan, que ahora pertenece a MetLife, una compañía de seguro, pero fue el edificio nada más y nada menos de Pan American Airways. ¿Y por qué digo esto? Porque un día como hoy, un 10 de octubre, se iniciaron los primeros vuelos aeropostal, nada más y nada menos que entre Key West, aquí en la Florida, y La Habana. Realmente después, oficialmente, empezaron en avión oficial de ellos, que lo habían alquilado, un Indian Aerial Express, y se llamó La Niña. El avión voló estas 90 millas de Key West a La Habana. No fue exactamente... Ya inaugurado el primer vuelo fue al año siguiente, 1928, regular con bandera estadounidense desde Key West a La Habana. Era un F-7. Fueron los primeros en usar reactores en los aviones, fueron los primeros en usar... Desgraciadamente, en los años 90 desapareció esta compañía y ya se perdió la Pan American, que fue en el museo. Yo les he hablado mucho de los museos que hay en Washington. En el Museo del Aire y el Espacio hay una esquina que está dedicada a esta línea aérea. Hay una película muy buena, que Catch Me If You Can, ¿no? Se llama así, que es un tipo que hizo unas poquitas cosas, un poquito... ¡Trábame si los tienes bien puesto! Traducción de mi productor, que es una bestia. Hoy vamos a retomar un segmento que siempre hemos... Yo hago siempre la historia porque es muy interesante. Ahí está. Ahí está el edificio, ese es mi Mike. El edificio de Pan American, cuando tenía el nombre de Pan American, ahora es el MetLife. Fue encargado, creo que un arquitecto francés, no recuerdo muy bien. Estaba leyéndolo toda noche. Y este edificio que está ahí en el centro de Manhattan, dominando también todas estas cosas. Bueno, este segmento, contrario a lo que se podía pensar, que Viñoly fue el primero en negarse a hacer este segmento, porque la idea fue de mi apóstol, su faro Luis y guía, Morel, pero ya después que ya él pudo decir que la idea fue de él, creó este segmento que dimos en llamarle El Falleciente.
El Falleciente.
A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, no, porque uno no respeta. Verdad que es medio difícil, pero bueno. Esta cantante francesa nació en Belleville, una de las más célebres cantantes francesas del siglo XX. Yo creo que una de las más célebres cantantes del siglo XX. Era muy pobre, salió y se crió en un prostíbulo y a pesar de eso se convirtió en la artista más popular de Francia entre los años 30 y 50. Mi apóstol le decía el gorrioncillo, ¿cómo era que le decía? Le encantaba decir eso. El gorrioncillo de París, ¿no? Porque además era chiquitica. Y hay miles de anécdotas de cómo la vistieron la primera vez que salió a un escenario. Pero bueno, la conoce mucha gente. Se han hecho películas, se han hecho obras de teatro. Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en...
Como les decía, bueno, quedaron grabaciones, biografías, películas, y es un ícono cultural de la cultura francesa en todo el mundo. Y ahora me imagino que con la muerte de Aznavour sean dos pilares de gran. Se le hizo. Sí, cómo no, fue noviecita de Aznavour. Fíjate si Aznavour vino a. Viñoly me estaba enseñando, ayer me estaba poniendo los homenajes que le hicieron en Francia a Charles Aznavour y verdad, que esta gente se ocupa mucho, qué maravilla un país que se ocupa de eso, como les contaba, que en Italia no hay calles nombradas, casi todas las calles tienen nombre de artistas o de científicos, pero no hay comandante en polvo, ni Che, que me di gusto levantándole el dedo a cuanto Che me encontré por allá. El aeropuerto de Río de Janeiro. Vinicio de Moraes, sí señor. Poeta y ex diplomado, como decía él, el blanco más negro de Brasil. Así decía el viejo Vinicio de Moraes. Sí señor, qué maravilla eso, encontrar ese lugar así. Les digo, no se pierdan hoy, porque yo sé que Orlando, como decimos nosotros, hace su tarea bien hecha y va a contarles. Ese final del padre de la patria. Estas cosas son las que me hacen sentir muy bien. Escucha esto. Nos escribe Saúl Tirado. Y listen to me. O sea, escuche esto, ¿no? Es la traducción, escuche. Buenos días, Hilbert. Que Dios los bendiga y les dé mucha salud para que puedan seguir haciendo tan maravilloso programa. Aquí en Fitchburg, Massachusetts, todos los hispanohablantes escuchamos tu programa. Puertorriqueños, dominicanos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, en fin, todos te queremos y apoyamos. Si se te hace difícil pronunciar Fitchburg, como la vez pasada, Fitchburg es un condado en Boston. Tal vez sea más fácil que diga Boston, Massachusetts. Dios lo bendiga mucho y a su familia, Saúl Ortega. Mike, ¿cómo estoy? Fitchburg. Bien, ¿no? Bien. Así que, Saúl, muchísimas gracias. Eso, ajá, sí, es como un estornudo, claro. Ahí sale. Yo, Saúl, hice mi tarea con Mike y aprendí a decir Fitchburg. Para que fuera, tú sabes, lo decimos que... aunque te digo que, por ejemplo, ¿cómo sería la traducción de Fitchburg, Viñoly? Así mismo, ¿no? precisamente. La película se llamaba Atrápame si puedes y la protagonizó Leonardo DiCaprio y contaba la historia basada en hechos reales de un timador que se hizo pasar, entre otras cosas, como piloto de Pan American. A mí me gusta mucho esa película. Muy buena también, Leonid. Sí, señor, Leonid, que nos manda la información de la película esta de Catch Me. Ahí está, míralo ahí. ¡Ay, Saúl! Aquí tenemos una foto, si lo estás viendo. No estamos hoy en Facebook Live, no lo puedes ver. Pero bueno, lo importante es que está ahí, tenemos la foto, aquí en el revoltillo de Fitchburg. Así que ahí la tenemos. Perdóname, Saúl, pero a veces cuando leo a primera vista me digo que me quedo colgado, tú sabes, por eso a veces, pero no, está bien, en Boston, ya. Así que precisamente mi hija va por allá. Se va, en estos días se va a ir a no sé dónde exactamente, pero por ahí va a andar. Les decía el otro día que cuando regresé del viaje traje unos pequeños presentes. Siempre me gusta hacerlo para Viñoli, para Mike, para mis compañeros. Y entonces les contaba que Miguel Díaz-Canel hizo lo imposible porque los periódicos y alguien los atendiera allá en Nueva York. No salió ni una nota en ningún periódico, ni siquiera en el New York Times, que es ahora casi la izquierda sin reprimir. Y ahora, para colmo, sale una noticia donde dice Miguel Díaz-Canel se estrena en Twitter. ¿Me cuentan esto de la historia? El presidente de Cuba, ponen aquí en Miguel Díaz-Canel, ya ha llegado a Twitter tras publicar el miércoles su primer mensaje en esta red social. Mientras, ¿él tendrá patrocinador? ¿Canel? No tiene, ¿verdad? No, él usa el dinero de la gente. Y además usa Twitter que la gente no puede usar. Dice, Maduro es el que le carga el teléfono. Dice, estamos en la de Majagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios somos Cuba y somos continuidad, escribió. Qué lindo, ¿no? No le da vergüenza de que el pueblo no tiene internet, de que el pueblo no puede tener Twitter, de que cobran una barbaridad por poder entrar a la internet y él tranquilamente se pone a tuitear, ¿no? Ahora se quiere parecer a Trump, parece. Digo yo, no sé, de alguna manera. Desde la de Majagua envió este Twitter y celebró el acto por el 150 aniversario del inicio de la guerra por la independencia de Cuba el 10 de octubre. Julio dijo que antes de diciembre estaría en Twitter para apoyar al presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Se trata de la primera vez que un presidente de Cuba está presente en las redes sociales. Mira tú qué gracioso. El pueblo no, él sí. Twitter es, por su parte, la red social menos utilizada por los cubanos que viven dentro y fuera de la isla. Los medios oficialistas no tardaron en darle la bienvenida al gobernante de la mayor de las Antillas, al tiranuelo, y Radio Rebelde compartió su perfil de Facebook. Un video, en el perfil de Radio Rebelde, compartió un video por la apertura de la cuenta. ¿Qué les parece, no? Ustedes no pueden tener Facebook, ustedes no pueden tener Twitter, porque no tienen dinero. Y Díaz-Canel se da el lujo de usarlo sin ninguna vergüenza, tranquilamente. Y usted me dice, no, pero es el presidente. No, no es el presidente. Una persona que se pone de a dedo no es un presidente. Y ahora viendo lo de los médicos, lo que dijo el que ganó la primera, bueno, va a segunda vuelta, pero fue el que más votos sacó en Brasil, dice que va a acabar con la esclavitud de los médicos allá en Brasil. ¿Tú te imaginas el huéleme la colcha que se arma si eso sucede? Ahí se complica la cosa. Hoy cumple 67 años. Debe estar más fea que pegarle a la madre el Día de las Madres. Porque, como dice Enrique Pinti, que es un humorista argentino, Dios fue bueno y misericordioso con los ingleses porque le dio la niebla para que no se vean entre ellos. Porque realmente son muy feos. ¿Tú te acuerdas de la época, Mikey? Tú sí lo sabes, yo me enteré después cuando estuve aquí, donde se hablaba mucho de las dentaduras de los ingleses, que eran un poquito deformes. Hay películas que se burlan de eso y lo hacen. Hoy cumple 67 años esta niña, que es británica y se nacionalizó española. Por su vena tiene una mezcla de sangre canaria y belga, lo que añadido a su nacimiento en Londres y posterior niñez en Los Ángeles, dio como resultado una joven cosmopolita y con carácter. A pesar de que tenía una voz, supongo que ya no tanto, tenía una voz aniñada y de modos dulces. Y esta canción que fue el tema de una película, creo que Cría Cuervos, ¿no, Viñoli? Ahí estamos. Janet, ¿por qué te vas?
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
Y es lo que te digo, o sea, uno la perdonaba porque era muy jovencita, pero realmente, pobrecita, no era muy agradecidita. Con su dientecito botadito, y ese tenía el problema que tienen todos los ingleses, que esas cosas suceden realmente. Bueno, ¿qué les parece esto del estreno de Díaz-Canel en el Twitter? A mí me encanta porque no tienen vergüenza ninguna. O sea, ustedes policías, por ejemplo, los policías que dicen que me odian, que le dijeron a este amigo mío que me odiaban, ustedes no tienen Twitter, ustedes no tienen Facebook, tienen que andar corriendo, parándose en una esquina para poder comunicarse, y eso si no los mandan a ustedes a aplastar a la gente que piensan diferente. O sea, ¿ustedes no entienden eso? ¿No ven eso? Porque aquí Trump hace miles de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, pero yo también hago Twitter, y tengo Twitter, y tengo Facebook, y tengo WhatsApp, y tengo de cuánta cosa hay.
Ah, el internet, el internet, el internet.
Ahí está.
El internet.
Necesitamos, exijo, señores, exijo, no, pido de todo corazón un Viño Cam. Yo necesito ver en pantalla, yo voy a hablar con el padrino, porque yo sé que el padrino me va a conseguir la manera de que yo enganche con Viño Cam. Pero pues le digo, es graciosísimo, es curiosísimo que al que llaman presidente de Cuba, Can El, Perro El, haya escrito un Twitter y ustedes no tengan Twitter. Eso es medio complicado. Ya eso sería otra cosa. Ustedes, el otro día hablamos de lo, o lo leí yo, porque yo estaba, no estaba acá, pero leí esto de los boteros en La Habana, que dice ahora que ni libres ni ocupados, dice los boteros, en palabras de un taxista, dice que la ley, ya podemos ver ¿ya lo podemos ver o no podemos? A ver, Mikey. Mikey. Tú que eres el especialista. Ahora Mikey se ha convertido en una especie de pulpo. Ahí lo tienen. Hay un poco de iluminación allá en el fondo que retorna, pero vemos. Ese del pulovito verde. Mira cómo me protesta el padrino. Me dice, ¿qué? ¿Algo más rápido quieres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que aquí las cosas se dicen e inmediatamente se resuelven? Viñoli, un poquito a tu derecha, por favor. Un poquito. Ahí. Ahora sí, mira cómo le llega la luz de arriba. ¡Ah! Abre los brazos, Viñoli. ¡Al fin! ¡Tú ves, al fin! Ahora sí me siento bien, ahora sí me siento mejor. Dice que los experimentos que están haciendo con los boteros, en la mayoría de los casos manejan almendrones, que son carros de más de medio siglo. Digo, para que le explique Saúl, nuestro amigo, le puedas explicar allá en Fitchburg, le puedas explicar, Saúl, a los mexicanos, a los ecuatorianos, a toda esa gente, ¿qué es un almendrón? Mire, tenemos que hablar con... estos almendrones en La Habana debieran estar acogidos del pasado lunes a una de las tres modalidades de taxi, rutero, libre o de alto confort. Esta gente para inventar cosas no tienen nombre. Dice, ese es el caso de Gilberto, mira tú qué cariño, a quien lo paró ayer un policía que evidentemente desconoce las nuevas normas para decirle que estaba obligado a dejar de manejar hasta que fuera convocado para hacer el cambio de modalidad. Tuvo el descaro de amenazar a las 5 personas que iban en mi carro porque si se les ocurría seguir montándose en taxis particulares serían multadas. Imagínense ustedes pedirle a un palestino de esto que entienda o que lea, si ni siquiera Canel, el perro Canel, el perro él, ustedes lo oyeron. No sé si en Cuba pondrían el discurso que él leyó, bueno, que intentó leer en la Organización de Naciones Unidas, allá en la sede. Era graciosísimo. Trastrabilló, se equivocó y debe haberlo leído muchas veces. Es como cuando Viñoli me dice a mí que tengo que ocuparme de leer las cosas antes de leerla al aire. Él sigue diciéndomelo. Y entonces le digo, son 42 años que me gradué de la Escuela de Arte. Si yo a esta altura de juego no sé leer, eso se lo debo a Can, él que estudió en el sistema escolar cubano, que es una maravilla, y ahí es donde tú lo ves. Y entonces el tipo lo que metió fue para 500. ¿Habrá escrito? ¿Quién le arreglará la ortografía para escribir en Twitter? ¿No? Porque eso es medio difícil. Yo no quiero irme sin poner esta canción. Y les digo que no se pierdan a Orlando González Esteva, que trae esta historia de un señor que supo que sucedió con el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Y qué hizo el hijo con el cadáver? Dice que 150 años los va a estar repasando y comentando un texto estremecedor donde se narra con lujo de detalles la muerte de Carlos Manuel de Céspedes y lo que sucedió después con su cadáver. Así que en un ratico estará aquí. Hoy nos vamos a despedir con un cantante norteamericano de hard rock, David Lee Roth. Nació en Bloomington, en Indiana, conocido principalmente por ser el vocalista original y actual del grupo Van Halen. Les cuento que la canción se llama Running with the Devil. Nuestro traductor, Pablo Fuentes Viñoli, dice que la canción se llama, en cubano, Corriendo con Miguelito. Abrazo cubano para todos, donde quiera que se encuentren mis cubanos, hondureños, mexicanos que están allá con Saúl. Un saludo bien grande y escriban que del lado de acá hay un cubano que los quiere mucho. Tres, mejor dicho. Seguimos corriendo con Miguelito. Mañana nos vemos.